Muy bien. Entonces, sí, hermanos, vamos a orar y pedir la dirección al Señor para esta enseñanza. Agradezco al pastor por la oportunidad que me da y a Dios también de poder pararme en este púlpito. No soy psicólogo ni consejero de parejas, pero soy un hijo de Dios, un creyente, creo en la Biblia y casi tengo 25 años de casado. Entonces creo que tengo un poquito de experiencia en lo que es el matrimonio. Y aunque no tuviera la experiencia, pero si tengo la palabra de Dios y lo que vamos a hacer ahora, creo que debe ser bien recibida y bien aceptada por todos en este lugar. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos en esta mañana, en esta tarde. Gracias, Señor, por este día hermoso que nos has permitido. Gracias por estos hijos tuyos, Señor, parejas, matrimonios, Señor, que estamos luchando para mantener, Señor, esto algo hermoso que tú le has dado al ser humano, de estar en pareja, vivir en pareja sobre esta tierra, Señor, y tener un compañero, una compañera al lado de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, ayúdanos a mantenernos firme en esta, Señor, en este mandamiento, en lo que tú has estipulado en tu palabra y a proclamarlo sin ninguna vergüenza, sin ninguna pena, Señor. Háblanos a través de tu palabra, háblanos, Señor, en esta noche o en esta tarde a cada uno de nosotros en este lugar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creo que es la primera vez en que estoy parado frente a un grupo de parejas y me alegra que mi pareja esté aquí, mi esposa, y también me alegra que mis hijos, Marvin y Génesis, estén acá. Nancy dijo que venía, pero no sé si todavía viene. Esperamos de que llegue. Su esposo no está, él está en San Antonio, Texas. Solamente es un comentario, pues entró a la fuerza aérea, entonces tiene que estar allá, pero gracias a Dios, Dios me ha concedido que mis dos hijos mayores estén casados y es una bendición, de verdad, para mí es una gran bendición. Me alegra haber comenzado temprano con lo de los hijos. No es que esté joven, ya estoy algo avanzado, pero todavía el Señor me ha bendecido siempre en toda mi vida en este aspecto. Amén, en todos los aspectos de mi vida. Yo quiero que busquen Hebreos capítulo 13, versículo 4, un versículo conocido. Al final, si usted quiere una copia de mis notas, las tengo aquí, puedo sacarle copias o puedo mandárselas a su correo electrónico como usted desee, y porque no creo que vayamos a poder leer todos los pasajes que tengo aquí escritos, pero si usted quiere en su tiempo, los puede leer más adelante en su casa junto a su pareja. Podemos hacer copia de estas hojas y luego se las podemos enviar a ustedes. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice el pasaje, honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. La palabra de Dios, hermano, nos enseña en este pasaje que el matrimonio, lo que usted y yo compartimos con nuestra pareja, lo que decidimos, sean los años que hayan sido atrás, es algo honroso, algo digno, algo sublime, algo bueno. Este versículo nos manda a honrarlo, a honrar el matrimonio, que lo tengamos en alta estima, que sea respetado y que sea dignificado. Eso es el matrimonio. Lamentablemente, el matrimonio suele ser visto como uno de los errores más grandes del ser humano. Lamentablemente. Es blanco de muchos chistes y bromas. En ocasiones causa vergüenza y denigración. El hombre se avergüenza de decir que está casado, igual que la mujer se avergüenza de decir que está casada. Lamentablemente, o desgraciadamente, como usted quiera verlo, las dos palabras son muy malas y muy feas, pero cabe aquí, aún dentro del cristianismo, aún dentro de las iglesias, el matrimonio es pisoteado, el matrimonio es denigrado y es tachado de muchas cosas negativas. Como creyentes, es nuestro deber prestar mucha atención a lo que la Biblia nos enseña, a lo que la Biblia nos dice, y obedecer esos mandamientos y esas normas acerca del matrimonio. Entonces, ¿qué es honrar el matrimonio? Honrar el matrimonio es no avergonzarse de estar casado y de ser feliz. mire lo que dije, no de estar felizmente casado, sino de ser casado y feliz al mismo tiempo. Son cosas muy diferentes. Felizmente casado, bueno, ya que estoy casado debo de buscarle el lugar y las cosas. No, hermanos, estamos casados y debemos estar felices por eso. Amén. Contentos, como dice un pasaje, un versículo más abajo, y contentos con lo que tenemos, felices con lo que tenemos, agradecidos a Dios con lo que tenemos. Honrar al matrimonio es darle el lugar que se merece en nuestras vidas. Amén. El matrimonio es sagrado y es santo. Honrar el matrimonio es defenderlo ante cualquier peligro que pueda dañar ese matrimonio en el cual nosotros estamos. Y yo quiero que nos enfoquemos en esa última parte que acabo de decir, en los peligros que hay para el matrimonio. Son muchos. Yo tengo 10 acá. Trataré de ir lo más rápido posible sin perder el énfasis de lo que queremos ver. Entonces, vamos a ver esos peligros que están ahí. No vamos a decir que van a estar todos, pero de una u otra manera van a estar ahí tratando de acechar, de destruir lo que Dios nos ha dado. En 1 Pedro, el apóstol Pedro escribió y dijo: sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor a quien devore. Les acabo de decir que tengo casi 25 años de estar casado, pero no me garantiza ese tiempo a mí de que voy a estar casado con mi esposa el resto de mi vida. Lamentablemente no me garantiza. Hay hermanos que ya tienen, yo creo, ¿cuántos años son ustedes, hermanos? 43 años de estar casados. De 25 a 43 hay una gran jornada todavía. Yo no estoy seguro de llegar a esos 43 años. Quisiera hacerlo, pero no estoy seguro porque mi adversario, el enemigo de mi alma, el enemigo de Dios, anda siempre buscando a quien devorar, a quien destruir. Por lo tanto, vamos a ver en esta tarde, en esta hora, problemas o peligros que pueden hacer que mi matrimonio se desintegre o tambalezca en muchas ocasiones. El primero de ellos, divisiones. Versículos que podemos leer eso, Mateo 12, 25, Marcos 3, 25 y Lucas 11, 17. Vamos a leer el de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, versículo 25. Palabras directas de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y si alguna casa fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer tal casa. El contexto, tal vez ustedes lo saben, están hablando de lo que él hacía, de que lo acusaron de ser un profeta o el mismo diablo, pero él dijo esta gran verdad aquí, la podemos aplicar a nuestra vida, a nuestro matrimonio, hermanos. Él dijo, en el versículo que acabamos de leer, el versículo 25, si alguna casa fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer la tal casa. Cualquier matrimonio, cualquier hogar que va a existir una división en ese matrimonio, esa casa lamentablemente va a fracasar. Y ahí vamos a ver algunas cosas que pueden dividir ese matrimonio. En Génesis 1:28, el mandamiento de Dios para el hombre y la mujer fue: fructificad y multiplicad. No vemos división ahí, ¿verdad? Hay de multiplicación y de ser fructíferos. Ese es el mandamiento que Dios le da a el hombre y a la mujer. Cuando Dios tomó una de las costillas del hombre y se la presentó a Adán, en Génesis 2, 21, 23, Adán dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Hermanos, debemos entender muy, muy, muy bien esto. No somos más dos, somos uno. Amén. Somos uno y debemos de vivirlo, expresarlo y aplicarlo a todo nuestro hogar, a todo nuestro matrimonio. Ya no es él, ya no es ella. Somos nosotros. Ya no es mío, ya no es tuyo, es nuestro. Y si no aplicamos esto, estamos cayendo en el peligro de dividir nuestro hogar. Cuando Adán dijo esto, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Inmediatamente después del versículo de donde Adán dijo esto, Dios hace una declaración de lo que Él espera que sea el matrimonio, de lo que Dios desea que sea el matrimonio. En Génesis 2:24, Él dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer y serán una sola carne. Entonces, hermanos, tenemos los versículos, tenemos lo que está en la palabra de Dios. No debemos desplazarlo. Vamos a ver otro versículo aquí en el mismo libro de Marcos, en Marcos 10, 6 al 9. Gracias, hermano. Marcos capítulo 10, versículos 6 y 9. Otra vez, palabras de Jesucristo, de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 10, versículo 6 al 9. Él haciendo mención de lo que fue dicho en Génesis 2:24, dice, versículo 5. Versículo 6, vamos a decir, a ver. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo, Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se juntará a su mujer. Y los que eran dos serán hechos una carne. Así que no son más dos, sino una carne. Pues lo que Dios juntó, díganlo todos ustedes. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No quiero meterme en temas de divorcio, de separación. Usted conoce su vida. Qué lamentable si usted pasó por eso, pero qué bueno si usted está rehaciendo su vida y luche con la relación y el matrimonio que ahora tiene, hermanos. Por eso estamos acá. Todos fracasamos en la vida. Todos, de una u otra manera fracasamos. Así es de que no señalemos, no juzguemos a nadie por ese fracaso, pero ahora que estamos en esto nuevo, si es el de la juventud, como sea, metámonos en la Biblia para no caer en los mismos errores, en los mismos fracasos que una vez ya cometimos. Jesucristo dijo, los que eran dos, tiempo pasado, ahora serán hechos una carne. Así que no son más dos, sino una sola carne. Y lo que Dios juntó, ni el hombre, ni la mujer, ni nadie puede separarlos. Amén. El matrimonio, hermanos, como les dije hace un momento, ya no es mío, ya no es suyo, es nuestro. Ya no es él, ya no es ella, somos nosotros. Esa debe ser la mentalidad del hombre y la mujer dentro del matrimonio. Las divisiones siempre son un peligro para el matrimonio, pues pueden causarle demasiado daño. Vamos a ver tres cosas en que las divisiones pueden causar un daño muy malo al matrimonio. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 13. Vamos a leer. Perdón, estoy en segunda de Corintios. Vamos a ir a primera de Corintios. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Una de las cosas que causan división, hermanos, muchas veces es hasta ahora aquí en el servicio y en la obediencia y en la confianza a Dios. Creo, por lo que puedo ver y lo que he estado viendo, que todas las parejas que están aquí asisten a la misma iglesia, la misma congregación. Pero cuando la pareja, el hombre o la mujer, decide servir a Dios en otra, en diferente congregación, hermano, eso no está correcto. Eso no está correcto. El hombre y la mujer, la esposa, deben servir, buscar de Dios, alimentarse de Dios, juntos, como ustedes y como yo estamos aquí en este lugar, recibiendo la enseñanza, recibiendo lo que Dios nos da. Pero cuando hay una división, y sí se está sirviendo a Dios, se está buscando a Dios, pero no de la manera correcta. Y cuando no se hace de la manera correcta, hermanos, hay un fracaso. Cuando hay división, aún en esto, puede haber un fracaso. El ejemplo que tenemos sobre esto en Génesis 15, del 1 al 6, Dios está dándole una promesa a Abraham de que va a tener un hijo y que va a ser padre de una nación numerosa. Y dice en el versículo 6 que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero en el capítulo 16, unos cuantos versículos más abajo, Sarai, la esposa de Abraham, decide usar sus propios medios para tener un hijo. Y ustedes saben las consecuencias de eso. Ella presta a la sierva, se la da a su esposo para que ella conciba un hijo, y así ahora ya tienen un hijo. Eso es, hermanos, estar dividido en el servicio, en la confianza y en la obediencia a Dios. Y mire las consecuencias que ellos tuvieron. No podemos entrar en tantos detalles sobre eso, pero es un peligro, hermanos, cuando se dividen los hogares aún para servir a Dios. Hay que servir a Dios juntos, en la misma congregación, en el mismo lugar, trabajar unidos para el servicio en la obra de Dios. También tenemos la división, muchas veces se da en la educación y en la crianza de los hijos. En Génesis, también capítulo 25, versículo 27 y 28, que es lo que vamos a leer. Génesis 25, Génesis capítulo 25, busque versículo 27 y 28, lo vamos a leer. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Jacob, empero, era varón quieto y habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Esta, hermanos, es una división, una separación de cómo educar, de cómo mostrar el amor hacia los hijos. Y sí, los hijos se aman. Yo no sé si usted tiene hijos favoritos, pero los tres hijos míos piensan que el otro es el favorito. ¿Me entendieron? Sí. Los tres piensan que son el favorito. Pero no ellos, sino piensan que es el otro. Amén. Lamentablemente no es así para ellos. Hemos tratado de ser lo más parcial posible. Y amarles y darles todo lo necesario siempre. Pero vemos aquí este ejemplo donde dice el versículo 28 que Isaac amó a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. ¿Cómo puede ser eso posible? División en la crianza. Y capítulo 27, si usted lo lee, va a haber una de las grandes desgracias en la familia, hermanos. Donde el hermano usurpa el lugar del hermano, donde recibe lo que no debería recibir, que le pertenecía al otro hermano, donde el otro dice que lo matará y el otro hermano tiene que salir huyendo por años fuera de casa. La división en la crianza y en la educación de los hijos, hermanos, trae muchos problemas y muchas dificultades al hogar. Otra de las cosas que pueden dividir o donde se dividen los hogares es, ¿saben qué? En lo monetario, en el dinero. No hay amenes. Ya se me durmieron tan luego. En Génesis 2:15, Dios creó al hombre y lo puso en un huerto para que trabajara. Amén. En Génesis 3:19, después de que el hombre pecó, Dios le dice, del sudor de tu frente comerás y trabajarás la tierra. lo pone a trabajar. En Efesios, que es lo que vamos a leer ahora, 5:28, Efesios 5:28, la Biblia nos dice, vamos a leer dos versículos, versículos 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Es un contexto entre la iglesia y Cristo, pero también está mezclada la relación entre pareja, hombre y mujer. Y dice que el marido debe de sustentar y regala o suplir a la mujer. Amén. De darle lo que necesita. Ese es el mandamiento en la Biblia, hermanos. Que el hombre es el que trabaja. Dios quiere que sea el hombre el que salga, el que consiga lo necesario y lo traiga a casa. Eso es lo lógico y eso es lo perfecto. Es la relación perfecta. Y yo sé, mi esposa trabaja, sale de casa a trabajar. Tenemos estos casos donde sucede, el hombre y la mujer, sea por lo que sea, por necesidad y lo que sea, tiene que salir a trabajar la mujer. Aparte del trabajo de hogar, tiene que hacer el trabajo de conseguir un poco de dinero. Y está bien, ¿sabe? En Hechos capítulo 18, versículos 2 y 3, unos grandes compañeros y colaboradores de Pablo, Aquila y Priscila, los dos trabajaban y servían al Señor. Ruth, la moabita, en el libro de Ruth, salió a trabajar para traer alimento a su casa. Y podríamos seguir mencionando muchos ejemplos de mujeres en la Biblia que trabajaron. Eso está bien. Lo correcto es que el hombre trabaje y provea para la casa. Pero si la mujer tiene necesidad de salir y trabajar, qué bueno que lo hace. Y Dios bendiga a esas mujeres aguantadoras, dijo un hermano por ahí, ¿verdad? ¿Sí lo dijo? Sí, ¿verdad? El problema es ahora, hermanos. ¿Por qué tiene que salir la mujer a trabajar? Porque no alcanza lo que el hombre trae. Eso está bien. Pero ¿por qué no alcanza? Porque el hombre recibe su dinero cada semana y lo primero que hace es pensar en él mismo. Bueno, esto es para mí, y si sobra, es para la casa. Por eso no alcanza el dinero muchas veces. Por eso es que la mujer tiene que salir a trabajar. El problema es que el hombre trabaja para proveer a su familia, pero lo hace con escasez. Lo hace con escasez. No porque ya no pueda más, no pueda conseguir más, sino porque quiere conseguir y guardarse algo para satisfacer sus propios gustos y sus propios placeres. Eso es lo que realmente está sucediendo allá afuera, hermanos. No es que el dinero no alcance, no es que el hombre no pueda traer lo suficiente. Muchas veces sí, bueno, no hay un trabajo, lo que se trae, lo que se gana a la semana, $200, $300, dígame usted, ¿para qué alcanza eso? Casi nada. Entonces la mujer, viendo la necesidad, decide salir a trabajar para ayudarle a su esposo, para ayudar a traer la comida, el alimento, la ropa y todo lo necesario para el hogar. Qué bueno, Dios bendiga a esas mujeres que lo hacen. Pero ahí surge el problema. Y hay dos entradas de dinero a la casa. Y hay una división de dinero en la casa. Esto es tuyo y esto es mío. Yo aporto esto y tú aportas esto. Tú pagas este bill y yo pago este otro bill. Ese es el problema, hermanos. Mientras que debería de ser, todo viene a esto y hay un administrador. ¿Amén? Hay un administrador. Y esto es nuestro. No, esto es mío. No, esto es de él. No, esto es de ella. Esto es nuestro. Y compartir y cubrir las necesidades. Pero la mujer dice, voy a trabajar por cierto tiempo mientras que mi esposo se puede estabilizar un poco más. Pero viendo al esposo que ahora ya provee, él deja de proveer menos y guardarse más para sus propios placeres y sus gustos. Entonces la mujer de por vida tiene que trabajar porque lo que el esposo gana nunca es suficiente. Y ahora, tanto el hombre como la mujer están guardando su propio dinero para cubrir sus propios gustos y sus propios placeres. ¿Y sabe cuál es lo peor y lo más doloroso de esto? Es que los hijos van a pagar las consecuencias de todo esto. Porque hay una división. Y la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Palabra de Jesucristo. Amén. El amor al dinero. Hermanos, si en su casa, en su caso, los dos tienen que salir a trabajar, apeguémonos a la palabra de Dios. Si no nos queda otra solución más que los dos tengamos que salir a trabajar, apeguémonos a lo que la palabra de Dios dice. Fuera ideal si solo el hombre pudiera proveer para la necesidad del hogar. Pero si no es así, hermanos, si la esposa como ayuda idónea, como alguien descifró a su esposa hoy en la tarde, su esposa como ayuda idónea va a trabajar, que sea eso. Proverbios 31:10 nos habla de la mujer fuerte, la mujer virtuosa. Yo sé que a las hermanas les encanta que se les predique el Día de las Madres de ese pasaje, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe qué es el propósito de esa mujer? Esa mujer es la mujer más trabajadora del mundo. Trabaja y trabaja, pero ¿sabe para qué es? Para su propia familia, para su propio esposo. Su marido es conocido en la plaza, dice. Amén. Sus hijos no tienen necesidad de nada. Siempre tienen doble ropa, no tienen necesidad. Bueno, ya empezó el frío. No, está cubierto. Todo lo tiene. Es una mujer trabajadora. Entonces, si hay necesidad de hacer eso, hay que apegarnos, hermanos, a la palabra de Dios. Otro de los peligros que pueden traer o ocasionar mucho daño a los matrimonios, hermanos, y depende de lo que acabamos de hablar, es el orgullo. 1 Corintios 11:3. Miremos qué nos dice. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. 1 Corintios 11, 3 dice: Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este es el plan de Dios. Eso es lo que Dios ve o pone para el hogar. El varón es la cabeza de la mujer. Dios no es machista en ningún sentido, hermanos. No es machista, pero es un Dios de orden. Y a Él le gustan las cosas en orden. Y Él ha puesto este orden. Él ha puesto, ha dejado este orden para que el hogar sea perfecto y sea feliz y se desplace, se desarrolle de la mejor manera. Orgullo es un sentimiento de satisfacción por los logros. También es arrogancia, es vanidad, es sentimiento de superioridad, vanagloria, y podríamos seguir en todo lo negativo que es el orgullo. El pasaje que acabo de leer en 1 Corintios 11:3 es la mayoría de veces muy mal interpretado. Puede causar orgullo y vanagloria y en muchos casos abuso de autoridad. Vamos al libro de Salmos en su capítulo 12. Salmos capítulo 12. Y vamos a leer versículo 3. Destruirá Jehová todos los labios lisonjeros, la lengua que habla grandezas. Cuando el varón se siente como la cabeza del hogar, puede producir orgullo en el varón, vanagloria. Pero cuando la mujer se ve que se tiene que someter a ese hombre orgulloso y a ese hombre vanidoso, se sublema. Ya ahora ella trabaja, ella tiene su propio dinero. Ella es profesional, gana a veces mucho más que el varón. Y eso causa también orgullo. Y hay división en los hogares. Como persona es difícil ponerse bajo la autoridad de otro por pura decisión propia. Es difícil. Usted se somete en el trabajo a su jefe porque no le queda de otra, ¿verdad que sí? ¿Sí? Necesitamos el trabajo, necesitamos estar bajo la autoridad de alguien. Si no fuera por eso, adiós, jefe. pero nos sometemos. Pero someterse voluntariamente bajo la autoridad de otra persona es bien difícil para las personas, para el ser humano. Es bien difícil. Mientras que Dios ha dicho, el hombre es la cabeza de la mujer, para la mujer es bien difícil someterse. Y mayormente cuando ese hombre, cuando esa cabeza es orgullosa y es machista y abusa de la autoridad que Dios le ha dado. Dios espera que el liderazgo y los liderados todos sean sometidos a su santa voluntad. Y ese es el plan perfecto de Dios. Les dije, Dios no es un Dios machista. Dios no tiene preferencias de hombre a mujer. Miremos en 1 Timoteo 2:12. 1 Timoteo 2:12. Porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Otra vez Dios dándole la autoridad al hombre, no a la mujer. Miremos en 1 Corintios 11:11 ahora. 1 Corintios 11:11. Más ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. ¿Se da cuenta? Al final de todo, Dios nos mira iguales. En lo que ha puesto es un orden nada más. Al hombre como cabeza, pero no para abusar, sino para liderar, para ser el guía de ese hogar. Pero a todos Dios nos mira igual. El siguiente peligro que el matrimonio puede enfrentar, hermanos, a consecuencia de las divisiones, a consecuencia del orgullo, es la envidia. Envidia es deseo excesivo de algo que no se posee. Emulación, que también es el deseo intenso de imitar e incluso superar las acciones de otro. Y también envidia es pesar del bien ajeno. Eclesiastés 4:4. Eclesiastés 4:4. Visto he asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Otro de estos peligros para el matrimonio es la envidia. Cuando el compañero, cuando la pareja, cuando el hombre, cuando la mujer ven a su esposo, a su esposa superarse, en vez de causar gozo y alegría y regocijarse por los logros de él o de ella, nace la envidia. El pasaje que leímos dice que todo trabajo y toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre contra su prójimo. Lamentablemente, hermanos, cuando el esposo y la esposa están superándose, la esposa o el esposo muchas veces trata de bajarlos, solamente porque tiene envidia de los logros que su esposo, que su compañero o compañera está alcanzando. Más que debería de ser, hermanos, alegrarse, gozarse, regocijarse, celebrar los triunfos de su esposo o de su esposa. No importa cuáles sean, sea en el ministerio, sea en el trabajo, sea en escuela, sea donde sea, debe de haber un gozo y una satisfacción, porque recordémonos que ya no somos dos, somos uno. Si mi esposo gana $1,000, la esposa gana $1,000. Sí, amén, hermanos. Si la esposa colabora y gana con $800, el esposo tiene $800 más. Así de sencillo es, hermanos. No debe de haber esa división. Y si la esposa, si es al contrario, que la esposa gana más, el esposo sigue ganando más. Amén, hermanos. No debe de haber envidia en los hogares. Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Esto es bien, bien serio, hermanos, lo que leemos aquí en Santiago. La codicia es un mal, es una cosa bien, bien fea. Santiago capítulo 4, versículo 2. Oiga lo que dice. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mire, ¿de qué originó todo esto? La falta de confianza en Dios. Dice, pedís y no recibís, el versículo 3, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El hecho de que le pidamos a Dios, hermano, no quiere decir que estamos pidiendo bajo su voluntad. Debemos de pensar bien lo que estamos pidiendo. Y eso lleva al final, aunque aquí está, si lo ponemos de cabeza, al final, la codicia. Y la codicia dice que mata. Arde en el interior la envidia de las personas. No pueden alcanzar lo que tienen. También otro problema grande en el matrimonio o peligro son las competencias. Competencia es disputa o contienda, oposición o rivalidad. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. La envidia puede traer consigo las competencias. Una rivalidad de quién es el mejor, quién quiere más a los hijos. ¿Quién gana más? ¿Quién hace mejor su trabajo? O peor aún todavía, ¿quién sirve mejor a Dios? Esa es una competencia. Y la Biblia nos manda que nada hagamos por contienda o por vanagloria. Amén. Sintamos una misma cosa, un mismo amor, unánimes. Aunque el hombre es la cabeza del hogar, como lo acabamos de ver, el esposo debe de ver a su esposa como superior a él. Es lo que acabamos de leer. Aunque el hombre es la cabeza, aunque el hombre es el líder, aunque el hombre es el que guía, dice aquí el versículo 3 al final, estimándoos inferiores los unos a los otros. Dios nos manda en que nos llenemos de humildad para que estimemos a nuestro cónyuge como superior. Él es mejor que yo. Ella es mejor que yo. Él sabe más que yo. Así es como debemos de mantenernos, hermanos, en esa visión de nuestro esposo, de nuestra esposa. Pero todo lo contrario, hermanos. El hombre siempre trata de pisotear a su mujer y mantenerla abajo. Y la esposa en la ansiedad, en el deseo de superar eso, hace y trata tan mal al esposo. Lo humilla delante de las demás personas. No le da el lugar que merece y que le corresponde. Ninguno al otro. Una hermana decía, y ya me gustó. ¿Cómo fue lo que dijo hermana Belkis? Ya me gustó el maltrato. Porque probó el picante y le gustó en la comida. Y dijo, ya me gustó, me gustó el maltrato, dijo. Yo creo que a nadie le gusta el maltrato, ¿verdad? La maltrató el picante, pero le gustó. Lamentablemente, hermanos, hay muchos hogares así, donde la esposa se acostumbra tanto al maltrato que siente que es lo que hay. Que eso es así. Ese es el matrimonio. Se acostumbra tanto a las humillaciones del esposo, que eso es lo que hay. Así es esto, para esto fui criada. Y muchas veces es al revés. La esposa maltrata al esposo. Y el esposo dice, bueno, así son las mujeres. Aquí estoy. Así eso es lo que sucede. Y qué mal se ve cuando, ya sea del hombre o de parte de la mujer, se ve la humillación hacia su cónyuge. ¿Qué mal se mira? ¿Hemos caído en eso? Tal vez sí, muchas veces, hermanos. Muchas veces tal vez hemos caído en esa. Y las competencias, hermanos, son muy dañinas. Lo que Dios manda es que nos llenemos de humildad y estimemos a nuestro cónyuge como superior a nosotros mismos. Mirar siempre por el bienestar de él o de ella. Siempre. No solo cuando está enferma. No solo cuando es su cumpleaños. No solo cuando es el Día de las Madres. No solo cuando está embarazada. No, todo el tiempo, hermanos. Debemos de ver por el bienestar de nuestra esposa, de nuestro esposo. Todo el tiempo. Si salió a trabajar, si hay nieve, si no hay nieve. Todo el tiempo, hermanos, debemos estar pendientes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Estuvo bien? ¿Llegaste bien? Todas esas cosas, hermanos. Pero sabe, hay esposos, esposas. Y ayer escuché algo, un hermano le preguntaba a otra persona, le dijo, ¿y su esposo? No sé. Mi hermano sabe de quién estoy hablando ahora. Y tal vez eso es normal, hermanos, pero no debería de ser así. No debería de ser así. El esposo debe saber dónde está su esposa todo el tiempo y la esposa debería de saber dónde está su esposo todo el tiempo. Debería de ser así, hermanos. Es la única manera de cuidarnos, es la única manera de estar en el mandamiento de la palabra de Dios. No debe de haber competencia. Otro peligro grande es el enojo y la ira. Enojo es la molestia, pesar y trabajo, movimiento del ánimo que suscita la ira. Eso es el enojo. La ira es sentimiento de indignación que causa enojo. Empiece por donde empiece, termina donde mismo. Si empieza por el enojo, va a terminar en la ira. Y si empieza por la ira, va a terminar en el enojo. Salmo 37:8 nos dice, deja la ira y depón el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Cuando estamos enojados, cuando estamos airados, hermanos, somos capaces de hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Si usted actúa bajo enojo y bajo ira, es capaz, tanto usted como yo, aún de matar. Somos capaces, hermanos. Somos capaces, ¿verdad que sí? Lo que sigue a las competencias es el enojo y la ira. Si empezamos a competir entre nosotros como parejas, eso llevará al perdedor a enojarse y luego a airarse. Y al ganador a llenarse más de orgullo. ¿Ven cómo una cosa lleva a la otra, hermanos? Todo está en el mismo problema que va a ser un peligro para el matrimonio. Efesios capítulo 4, versículo 26 y versículo 31 y 32. Efesios 4, 26, dice, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 31 y versículo 32. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Antes, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Voy a confesarme, porque estoy sintiendo las 1, 2, 3, 4, 5, 6 miradas de allá de aquella esquina.